Las sombras azules nacerá mi pequeño en mi triste techumbre. Mira los girasoles con su ojo de frío, me miran y se callan y yo cierro los míos.
Buenas tardes. Iniciamos la tarde con el grupo palentino El Nan, que tanto nos gusta a nosotros escucharlos en directo y no directo. Bienvenidos a Radio Colores, Radio Escuchas. Bienvenidos, Javier de la Cruz.
Buenas tardes, bienvenidos.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien.
Bien, bien, eso me alegro. Bueno, pues es un honor tener a Javier y que vuelvas a Radio Colores, porque nos gusta mucho cómo escribe, cómo hace las charlas maravillosas que leemos en las jornadas literarias de Astudillo. Nos dio una charla sobre el tema que vamos a dar hoy, despoblación. Despoblación en Castilla y León, pero bueno, despoblación en general, porque es lo que nos está sucediendo y lo que estamos sufriendo. Y además es un tema tan interesante, tan de actualidad, desgraciadamente, y quiero que nos intentes aclarar ciertas dudas y nos des, si puedes, un poco de esperanza. Javier de la Cruz es palentino, profesor del IES, de la Virgen de la Calle, experto en historia de Palencia entre 1808 y 1936, tutor en cursos de formación del profesorado en el INTEF, asesor de formadores docentes. Bueno, yo he hecho aquí un resumen muy, 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 muy resumido, porque es que tienes tantas cosas, tan asesor de formadores docentes, profesor de la UBA del Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales, entre muchos premios, pues el de periodismo Mariano Mazo, el 2015. Miembro fundador del Nuevo Ateneo Palentino, es el escritor, yo creo, que más ha escrito sobre Palencia.
Bueno, no sé yo si eso es así, pero bueno, bueno, he escrito bastante.
Por lo menos tenemos muchas referencias, muchos libros, mucho de todo. Libros, mencionaré algunos, si quieres tú me dices alguno, por ejemplo, Palencia, momentos, personajes y lugares. Uh-huh. Élite políticos locales, 1868-1902. ¿Y quieres añadir alguno de los que tú realmente...?
No, pues está recientemente, hemos hecho uno sobre ministros de Palencia, que lo he hecho en colaboración con otros tres compañeros, bajo un proyecto de la UBA, y ahora va a salir a puntito, y aprovecho que hago un poco de publicidad.
Mira, sí, sí.
Pues lo que fue mi tesis doctoral, que fue sobre los alcaldes de la ciudad de Palencia, desde 1808 a 1936, y se va a presentar el 12 de diciembre por parte de la Diputación.
Bueno, pues así qué buen momento para que los palentinos tengan este libro para Reyes.
Pues sí.
O Papá Noel, quien quiera que sea. Bueno, pues entre ya digo que resumimos, porque si no estaríamos hablando toda la tarde de todos los trabajos que ha hecho y hace Javier de la Cruz. Y como digo, que es un honor tenerte aquí entre nosotros. Y voy a hacer una pequeña introducción, muy pequeña, porque lo que quiero es que nos lo cuente todo Javier, que es el que sabe. Yo soy una aprendiza y estoy aquí para escuchar y aprender de Javier. El diccionario de la Real Academia Española define el término despoblación como acción de despoblar a yermo o desierto lo que estaba habitado o hacer que disminuya considerablemente la despoblación de un lugar. Pues bien, España es el país más despoblado del sur de Europa. La despoblación, en el caso de Castilla y León, se ha convertido en un auténtico problema de Estado que exige una respuesta rápida, urgente y contundente, coordinada por parte de las diferentes administraciones públicas de nuestro país. Esto lo escuchamos a diario durante años y años. ¿Y qué remedio se ha puesto? Ninguno. Desde pequeña se nos ha machacado que lo mejor estaba en la ciudad. Los medios de comunicación han contribuido mucho a propagar esa imagen y esa vida idílica en las grandes ciudades. ¿Pero eso es y ha sido cierto? No. Muchos de los que se fueron lo pueden confirmar. Unos se fueron porque no tuvieron más remedio, no tenían trabajo y emigraron a otras provincias, a otros países, pero algunos se fueron engañados por esa vida fantástica que les ofrecían en otros lugares. El volver, por unas u otras razones, no les fue posible y algunos lo han dejado para su jubilación. Eso contribuyó a la despoblación del medio rural, pero ¿ellos tuvieron la culpa? No. los gobiernos no supieron o no quisieron facilitar medios de trabajo, facilitar empresas, que muy bien pudieron ubicarse en nuestra querida Castilla y León, pero no. Había que favorecer a las regiones más poderosas empresarialmente y tenerlas contentas, mientras nuestros pueblos se iban envejeciendo y desaparecían los niños de sus calles y han llegado al punto donde nos encontramos, pueblos desaparecidos o a punto de desaparecer. ¿Y qué hace cada gobierno? Nada, solo prometer, prometer y no dar. Claro que se pueden poner empresas en Castilla y León, pero para eso hay que facilitar las cosas. Las instituciones públicas son las más importantes porque son el medio para facilitar ese peregrinaje y ellas tomar medidas para llevar a buen término los proyectos. Tienen que favorecer a los emprendedores y dotar a los pueblos de servicios sociales básicos como son educación, sanidad, transporte, infraestructuras básicas para desarrollar nuevas iniciativas y poder mantener esa población. Primero, no poner trabas a los emprendedores, porque muchos hablan de que se hagan emprendedores, pero todos son zancadillas y obstáculos, los trámites largos, caros, etcétera. Segundo, los medios de comunicación deben transmitir una imagen actualizada de la gente rural. Los jóvenes son gente preparada y muchos de ellos quieren permanecer en ese entorno, pero para eso hay que darles facilidades de muy diferentes maneras, y digo facilidades. Tercero, las tecnologías deben de estar al máximo para que desde los pueblos puedan competir con los de la ciudad. Cuarto, y que no insistan en turismo rural, que está muy bien, pero no da para todos y en el mejor de los casos cubren algunos fines de semana y algo de verano. Esto puede ser otro modo de vida complementario. No vamos a poner unos astilleros en Castilla, pero hay muchas empresas que además aprovecharían los recursos locales, pero para eso tiene que haber una gran voluntad por parte del gobierno. Son muy valientes los jóvenes que se atreven a emprender en Castilla y León. Yo me quito el sombrero ante ellos. Un ejemplo a seguir es la Agencia de Desarrollo Territorial del Norte de Escocia. Esta organización y buena parte de su éxito se fundamenta sobre los procesos de autonomía y ausencia de politización en su composición, ya que pese a estar financiado con fondos públicos, goza de total autonomía de acción con respecto a las demás administraciones públicas de Escocia. Esta agencia está integrada por personas seleccionadas por su cualificación y solvencia profesional e intelectual, no mediante el seguimiento de criterios políticos. ¿Os suena esto a algo? Deberá tenerse presente que la agencia ha de poder actuar como herramienta adaptable a las limitaciones específicas de un territorio tan débil como el considerado. Los agentes del desarrollo y técnicos están en contacto directo y permanente con las personas y la colectividad y con los grupos de acción local y se convierten en piezas claves para el éxito. Los planes a corto y largo plazo tienen una capacidad de adaptación a medida que van a adquirir a su propia organización interna y métodos de trabajo. Además, la organización se basa en dos pilares firmes y esenciales, la cultura de la cooperación y la articulación de mecanismos que fomentan la eficacia, la responsabilidad y la transparencia. ¿Podríamos lograr algo parecido en nuestra comunidad? ¿Qué te parece, Javier?
Pues no sé, ojalá consiguiésemos algo parecido, pero ¿verdad? Como dices, hace falta mucha voluntad política.
Mucha. ¿No?
Y dejar aparte muchos intereses políticos para empezar a pensar en los intereses realmente necesarios y que emanan de la gente que ocupa el territorio.
Sí. Me ha alargado un poquito, pero es que me parecía, añadir esto de la Escocia me parecía muy interesante. Uh-huh. ¿Eh? Pues bueno, reflexionemos. Hoy Javier nos ayudará a reflexionar un poquito. Copiemos los lugares donde están funcionando, hagamos un gran esfuerzo por trabajar en equipo, que eso a veces se nos da muy mal, trabajar en equipo. Esto es una cosa muy seria, se nos va la vida de los pueblos. Si desaparecen los pueblos, se producirá una gran pérdida. Son los cuidadores de la tierra. Se produciría una pérdida inmensa de cultura y tendríamos unos desastres medioambientales tremendos, que ya lo estamos sufriendo. Queremos dar la razón al diccionario. ¿Queremos que Castilla y León se convierta en un desierto? Todos a una lucha para que esto no suceda. Pues Javier, adelante con tu exposición.
Uh-huh. Bueno, pues yo lo que voy a comentar es tratar de explicar las causas de la despoblación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, que son los terrenos en los que yo me muevo, ¿no? Pero antes sí quería hacer una pequeña matización. Cuando hablamos de despoblación, sería importante a veces pensar de qué hablamos exactamente, ¿no? Porque yo creo que confundimos a veces ahí dos conceptos. La despoblación es que un territorio se queda sin ciudadanos, se queda sin gente, ¿no? Precisamente el concepto de despoblación vendría a significar eso. pero muchas veces asociamos el término despoblación a la desaparición de pueblos. A mí me parece que son dos cosas distintas y que el hecho de que desaparezca un pueblo no tiene por qué significar que haya una despoblación. El problema es cuando varios pueblos de una misma zona desaparecen. Es decir, si nos desaparecen todos los pueblos del norte de Palencia, podríamos hablar de despoblación. Pero si desaparecen 20 y quedan 3 y toda esa población de esos otros pueblos va a esos 3 núcleos, ajá, yo no sé si estaríamos hablando de despoblación.
Ya, es interesante este matiz que estás dando, ¿eh?
Sí. ¿Por qué digo esto? Lo digo por una razón. La despoblación está afectando fundamentalmente a toda la zona interior. Pero si miramos un poco algunas cifras, una cosa que podemos ver es que el número de municipios que tienen las provincias de interior es mucho, muy superior al número de municipios que tienen las provincias que no sufren la despoblación. Es decir, por poner un ejemplo claro, Murcia tiene 45 municipios. Y no es una provincia que sufra despoblación, ¿vale? Sin embargo, en el caso de Palencia tenemos 191 municipios, wow, y 279 pedanías, es decir, 470 núcleos de población. Entonces, claro, en ese sentido tenemos que saber distinguir qué es lo que queremos. ¿Queremos mantener todos los pueblos?
Ya.
¿O queremos que se mantenga la población? Porque no es lo mismo lo uno o lo otro. Y a veces, en este debate, claro, cuando se habla de la despoblación, lo que queremos decir a veces es que se mantengan los pueblos.
Yeah.
Y ciertamente, mantener los pueblos, si además hay que dotarles de servicio y de la misma calidad de los servicios a todos, si puede ser un coste elevadísimo, que yo no estoy convencido de que podamos sostener. No estoy convencido de que podamos sostener. Entonces, el problema, a lo mejor lo que hay que hacer es cómo evitamos que la población que ya está se pierda. No que desaparezcan los pueblos, sino que esa misma gente permanezca en torno a un núcleo o en núcleo fundamental. Yo creo que esta distinción sería importante.
Es muy importante, sí, porque es verdad. No me daba cuenta de la cantidad de municipios que tenemos en Palencia.
Claro, y si de hecho si nos fijamos, por ejemplo, en las provincias de Castilla y León que están afectadas de despoblación, Burgos tiene más de 300 municipios, 371. Y ya no hablo de pedanías, hay municipios que tienen un alcalde y que están considerados como municipio. Salamanca, 362. Zamora, 248. Ávila, 218. ¿Vale? Y si miramos pues otras provincias como Teruel o Cuenca, que también sufren fenómenos de despoblación, tienen 236 o 238. ¿Vale? Entonces, yo creo que sería bueno separar estos dos debates. La pervivencia de los pueblos y la despoblación, porque yo creo que muchos pueblos van a desaparecer. Pero creo sinceramente, y a pesar de que esto me pueda llover críticas y la gente pueda decir, creo que el problema no es de que desaparezcan los pueblos, sino que el problema es que el territorio se quede sin población. Porque Murcia es un territorio articulado, pero tiene solo 45 municipios. Y nadie habla de despoblación en Murcia. Entonces, el problema no es la cantidad de municipios, sino la cantidad de personas que se reparten por el territorio. De hecho, claro, la medida de la despoblación, cuando se hacen los estudios, se habla de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y si tomamos ese dato, si vemos que Palencia se despuebla, igual que se despuebla Valladolid, igual que se despuebla Orense, igual que se despuebla Teruel, Osoria y toda esta zona del interior, ese triángulo que se forma, ¿no? Pero pensemos que lo que nos debería interesar es fijar población y no garantizar la pervivencia de los municipios. Yo por lo menos ese es mi punto de vista.
Sí, es un punto de vista muy interesante porque sí, te hace reflexionar que claro, pero ahí tenemos un pero muy grande. Uh-huh. ¿Quién quiere que su pueblo deje de
desistir? Pues seguramente nadie. Yo entiendo que es una decisión dura, ¿no? Pero quizá también la posibilidad de que algunos pueblos pequeños existan es que consigamos consolidar un pueblo cerca más grande. Por poner un ejemplo, un municipio que yo conozco bien, Abarca. Abarca de Campos tiene 30 y tantos habitantes censados, pero en invierno la realidad es que viven 17 personas. La única probabilidad para que Abarca siga subsistiendo es que algún pueblo de alrededor tenga suficiente población para que tenga los suficientemente recursos y que luego haya gente que decida libremente vivir en Abarca porque está a 5 kilómetros de Fuentes, sí, o a 5 kilómetros de Villarramiel, o a 3 kilómetros de Castromocho, y cualquiera de esos núcleos pudiese tener una cantidad de población y unos servicios que dijesen, bueno, pues esto es como en Palencia el que vive en un chalet de las afueras,
sí, sí, sí,
o incluso en un barrio tal, y coges, sí, el coche y en 5 minutos estás ahí, y prefiero vivir ahí, ¿no? Si no conseguimos que exista ese núcleo grande,
yeah,
todos los pueblos pequeños evidentemente van a desaparecer. Pero el problema es mayor si no conseguimos ese núcleo grande, porque entonces ya no solamente es que desaparecen los pueblos, que desaparecen todos los pueblos y que ese territorio queda despoblado.
Tú este tema, lo que estás contando ahora aquí, ¿lo has comentando así con gente, con políticos?
No, bueno, yo lo comento con políticos, pero sí que sé que hace mucho tiempo hubo un estudio por parte de la Junta de Castilla y León, con bastante consenso por parte de todos los partidos políticos y de especialistas, que hablaba de la comarcalización del territorio de Castilla y León, ¿no? Y crear unas cabeceras de comarcas en el cual se hiciese una inversión en esas cabeceras de comarca y tal. ¿Qué es lo que pasaba? Que, bueno, pues llegado el acuerdo, luego era muy duro ponerlo en práctica, porque enseguida se entraba, claro, ¿por qué, por ejemplo, Villarramiel y no Fuentes de Nava?
Ya
y si en Villarramiel hay un alcalde del PP y en Fuentes hay un alcalde del PSOE, claro, ya entramos en cómo apoyas tú que sea el otro pueblo y no me apoyas a mí, ¿no? Ese estudio está hecho y además se gastó un dinero, pero lamentablemente no se ha puesto en marcha. Y es un estudio que ya tiene más de 10 años y era un estudio muy serio. Sí. Y era un poco la opción junto con otra serie de medidas. No solamente aportar a la comarcalización, se suponía también un plan de inversiones, un plan de facilitaciones de industria, de dotación de servicios, claro, de mejora de las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sea una garantía. Y hace pues un año organizamos unas jornadas en el Ateneo, desde la sección de Ciencias Sociales, que entonces coordinaba junto a Juan Ramón Lagunilla, y vino un experto de la Universidad de Barcelona, y él tenía una teoría clarísima, decía, los pueblos les hay en tres estados, los que ya no tienen remedio, los que pueden ser salvados, los que tienen futuro. Dice, con los que tienen no tienen remedio, dice, a lo mejor hay que entrar en cuidados paliativos. Dice, con los que tienen pueden tener alguna esperanza, dice, habría que invertir. Y con los que tienen futuro, dice, habría que apostar muchísimo para conseguir que sean los que fijen población en esos entornos. Dice, pero en muchos pueblos, él planteaba, y yo, sinceramente, aunque esto suene duro y...
Sí, pero lo estás hablando con,
claro,
claridad.
Yo creo que hay que ser serio, es decir, no son viables. Y empeñarse en su viabilidad puede ser un error grave. Lo cual no quiere decir que les abandonemos. Como decía, tienen derechos, pagan sus impuestos y habrá que aplicar pues los cuidados paliativos que decía él. Es decir, no podemos dejarles desconectados, no podemos dejarles aislados, no podemos dejarles sin unos servicios, pero a lo mejor...
Claro, sí, no habrá que invertir ahí tanta cantidad, claro, habrá que invertir lo que tú dices, en el pueblo cercano,
claro,
donde va a ser ya más general.
Y garantizar que tengan cerca los servicios o que se puedan desplazar los servicios, etcétera.
Y entonces volvemos al mismo tema siempre. Es tema político, ¿no?
Sí, bueno, en este caso político y económico, ¿eh? Económico. Yo creo que no hay que desdeñar que sería el mantenimiento de todas 470 núcleos de población y el atender a toda esta población en unas mínimas condiciones, el coste económico podría asumirse, pero tendríamos que replantearnos, pues por ejemplo, la carga impositiva que soportamos, ¿no? Porque evidentemente será algo que tenemos que asumir entre todos, no tendrán que asumir solamente la gente que vive en el medio rural.
Esa es otra cuestión también que nos damos cuenta, que nos individualizamos enseguida, decimos, no, es que esto a mí no me pertenece, no, a ti te pertenece, claro, tanto como a mí.
Exactamente, no, y somos responsables y corresponsables, claro, unos de otros, entonces no podemos dejar esto como que no es algo nuestro. Aparte de que si consideramos que el territorio y su articulación es un bien para todos, es decir, que uno pueda ir por la carretera y tenga unos núcleos habitados y pueda encontrar una gasolinera, y si tiene un problema pueda haber dónde recurrir, pues evidentemente, sí, si eso nos beneficia a todos, habrá que asumirlo entre todos, no solamente. Por eso, claro, sostener 470 localidades quizá tiene algo de disparate hoy en día, ¿no? Con el nivel de servicios que tenemos que dotar. Hace 100 años... Pues ya no era ningún disparate porque el nivel de dotación de servicios pues no existía, ¿no?
Claro, eran mínimos y claro, se sustentaba enseguida. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, tú veo que, no sé cómo decirte, Digo, ¿qué esperanza nos das? Pero es que...
Pues bueno, yo no soy muy esperanzado, pero bueno, yo antes querría explicar si sí. eso, cómo hemos llegado hasta aquí.
Exacto,
¿no?
eso es lo que aquí. Quiero, sí, a ver.
Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la configuración histórica de nuestra España, ¿no? Digamos que el punto de arranque de esta historia, aunque hay un previo, es con la llegada de los musulmanes, ¿no? Todos conocemos la invasión musulmana y, en principio, pues el territorio queda ocupado por los musulmanes y los cristianos, algunos quedan en las tierras, pero otros huyen hacia el norte o se van hacia otros sitios, ¿no? Y cuando se inicia la reconquista, se empieza a la vez a repoblar. Los musulmanes vuelven hacia el sur y nosotros vamos recuperando, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, pues hay, digamos que dos grandes espacios. Uno, digamos, como hasta Madrid y otro de Madrid hasta el sur. Por hacer una generalización, sí, ¿eh? No es exacto sí. así, pero hacer una generalización y algo que todos podamos entender, ¿no? Digamos que esta franja de Madrid hacia Asturias es la zona menos ocupada por los musulmanes. De hecho, hay una zona, pues, entre el norte de Palencia y hasta Saldaña que incluso está poco habitada por los musulmanes. Hay pues algunos destacamentos de vigilancia y tal. ¿Qué se hace? Trasladar población. ¿Cómo se consigue que se traslade población cristiana hacia esos núcleos? Concediéndoles la propiedad de la tierra. Uh-huh. Y entonces estos núcleos son núcleos pequeños. Muchas veces son unidades familiares, no entendidas como las entendemos ahora. Familias muy amplias y que incluso tienen pues unos servidores, grupos de 30, 40 personas, a las cuales se les asigna un territorio y se les dota esos terrenos en propiedad. Esa es la manera de ir
incorporando
exactamente. ¿Qué pasa? Que como son núcleos muy pequeños, cada núcleo se asienta a un lugar y crea un núcleo de población. De hecho, si miramos el mapa de Palencia, en el norte de Palencia los núcleos son mucho más cercanos. También por las condiciones orográficas, pero mucho más cercanos, ¿no? Y eso que hace que tengamos muchísimos, muchísimos núcleos de población fruto de este proceso de reconquista. A medida que nos acercamos hacia la línea del Duero, hay poblaciones más estables y entonces este fenómeno ya no se da tan multiplicado, se da en menor escala y surge menos núcleos. Y a medida que avanzamos hacia el sur, donde ya hay mucha población musulmana, ya no se utiliza este sistema. Se llamaba de presura, por el cual un grupo de población se asentaba en un sitio y se le daban las tierras, sino que se encarga a grandes nobles o se encarga a las a monasterios, o a organizaciones como los templarios. ¿Qué se les da a estas personas que tienen su propio ejército y demás? Grandes territorios. Y entonces uh-huh. se crean menos núcleos de población, porque el grupo de población se crea en torno al castillo del noble, o en torno al monasterio, o en torno al centro donde se ubica el dueño de este lugar, ¿no? Entonces, hacia el sur encontramos menos municipios en general por este proceso de repoblación, mientras que en el norte encontramos muchos más. De ahí que tengamos esta estructura de tantos municipios, ¿no? Uh-huh. Que eso además lo conoceremos bien en Palencia, porque muchas veces alardeamos, por ejemplo, que Brañosera es uno de los primeros municipios con fuero propio. ¿Por qué? Porque son municipios de personas libres, ¿no? Y también uh-huh. alardeamos de eso, de que los castellanos son personas libres, porque en este proceso de reconquista, para que se asienten en esos territorios, que además son territorios de frontera, que continuamente sufren razias por parte de los musulmanes, pues ¿cuál es el caramelo que se les pone? La propiedad del territorio. Y son propiedades pues pequeñas, y ese proceso es el que nos ha generado esta situación, ¿no? De tantos municipios, no de despoblación,
sí, que es
distinto, ¿no? Sino de tantos municipios.
¿Ves? Es muy interesante porque esto hay que aclararlo y mucha gente no lo sabemos. Entonces, es muy interesante lo que nos estás contando, Javier. Te voy a dejar respirar un poco y ponemos otro poquito a Nan.
Muy bien.
Para que...
¿Conocéis que las heridas? Claro que sí. ¿Conocéis que las heridas son el precio de vivir? ¿Conocéis que las heridas son el precio de vivir? Triste trópico de azúcar, hilvanado con la luz.
Nos encanta Nan, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues Javier, ¿Ya has respirado un poquito?
Sí.
Continúa.
Bueno, pues digamos que esto es la explicación a nivel histórico. Hay más factores, ¿eh? Porque también, por ejemplo, cuando se disgregó el Imperio Romano se produjo una fuerte fragmentación de la población que abandonó las ciudades y se va al campo. No conocemos aquí las villas, algunas muy famosas como la Alameda, pero hay mucho más núcleos habitados. Los propios árabes que ocupan aquí, los bereberes, son una población muy nómada y de grupos muy dispersos y pequeños. Es decir, no solamente tiene que ver, sino que ya arrastrábamos una historia de pequeños núcleos, ¿no? Pero bueno, y el segundo gran elemento, que este ya sí que tiene que ver con la despoblación en sí, no tanto con el grupo de manificios, son las condiciones geográficas, ¿no? Si analizamos los núcleos poblados y analizamos pues, los núcleos despoblados, lo que vemos es una serie de pautas, ¿no? Una primera, las personas prefieren vivir lugares cercanos a la costa en el interior. Pues por dos cuestiones. Por una parte, por el clima. Los climas de la costa siempre tienen una menor amplitud térmica porque el mar actúa como termorregulador de la temperatura. Evita que suba mucho por el día y que baje mucho por la noche, con lo cual siempre es mejor vivir en un clima en el que la amplitud térmica es más reducida que no como aquí en el interior, que pasamos desde los 8 grados bajo cero hasta los 40 casi en verano, ¿no? Y luego los recursos. Evidentemente, pues aparte de los recursos de la tierra, tenemos todos los recursos del mar y aparte de las vías de comunicación de la tierra, tenemos las vías de comunicación marítima, ¿no? De hecho, muchas de las primeras grandes civilizaciones pues se han desarrollado en torno a núcleos marinos, ¿no? Y el Mediterráneo siempre ha sido un espacio de gran riqueza y de mucha diversificación porque era una gran autopista de, claro, de comunicación, ¿no? Segundo elemento que preferimos también, el llano a la montaña, ¿no? Por dos cuestiones, también por el clima, de hecho, por ejemplo, la temperatura desciende un grado, creo que son cada 100 metros de altitud, ¿vale? En términos medios. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más alto estamos, el clima se hace más duro. Y por otra parte, a la hora de la explotación de la tierra, del campo, tanto agrícola como ganadera, es más productivo una zona de llanura que en una zona de montaña, ¿no? ¿Vale? En este sentido, en general, la mayor parte de la población mundial se acumula en zonas que están por debajo de los 500 metros de altitud, por estas dos razones que decimos, tanto de la temperatura, climatología, como de la posibilidad de los recursos. Otro factor, también si miramos la distribución de la población a lo largo de la Tierra, vemos que se prefiere en zonas de climas templados, con inviernos suaves y con veranos cálidos, ¿no? De hecho, si miramos un mapa de a nivel mundial, veremos que las zonas más despobladas son las zonas de ecuatoriales, porque tienen muchísimo calor y mucha humedad, lo cual favorece pues también la incidencia de muchas enfermedades y esa sensación de estar continuamente sudando. Todas las zonas cercanas a los trópicos, porque son unas zonas muy desérticas, en las que apenas llueve. Y luego todas esas zonas ya más frías del norte con unos climas muy duros. ¿Dónde se acumula la población? En las zonas templadas, ¿no? Toda la zona de Estados Unidos, de Europa y luego toda esta zona también del Oriente Próximo que vemos. Y dentro de ellas pues ocurre el mismo fenómeno. Claro, en España, que tenemos una zona con una cierta diversidad climática, las zonas más pobladas corresponden también con aquellas que tienen los climas más benignos. Los climas de interior, que es un clima mucho más duro, pues es más rechazado para vivir, ¿no? Y luego un último elemento, hay muchos más, pero estos son como los más significativos, ¿no? La existencia de agua. El agua es un elemento fundamental para la vida. De hecho, las primeras grandes civilizaciones son civilizaciones que nacen junto a grandes ríos, la mesopotámica, la egipcia, ¿no? Porque el agua es un bien necesario para la agricultura, para la ganadería, ahora también para la industria, e incluso también ha sido un gran medio de comunicación, ¿no? De hecho, una de las grandes obras que tenemos aquí es la del Canal de Castilla, como obra primero de vía de comunicación, pero luego aprovechada afortunadamente para los cultivos, ¿no? Claro, la España interior, la España despoblada, es una España con unos índices de lluvia bajos en comparación con otras zonas, ¿no? Sí que es cierto que lo tenemos algunas zonas como Almería que llueve todavía menos,
sí, pero
¿no?
Aquí,
pero bueno, ese es un factor y Almería cuenta luego con el factor de la costa, con el clima benigno de zona llanura, etcétera, 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 ¿no? Y aquí, sin embargo, si repasamos todos, pues la altura media de Castilla y León es de más de 700 metros de altitud, ¿no? Nuestro clima es un clima extremo con una amplitud térmica enorme. Periódicamente sufrimos sequías y los niveles de lluvia, pues no es que sean escasos, pero evidentemente no son abundantes. Y no es que andemos escasos de agua, pero evidentemente, si tuviésemos más, podríamos ampliar más regadío y podríamos tener un mayor desarrollo agrícola, ¿no? Entonces, vivimos en una zona que no es favorable para la concentración humana. Entonces, cualquier persona, digamos que en su sano juicio, pues busca las mejores condiciones para vivir, y estas no son las condiciones más favorables, ¿no? No es que sean condiciones que no podamos con las que no podamos vivir, pero si nos diesen a elegir, sí, evidentemente todos elegiríamos otras mejores, ¿no?
Vamos, que somos unos valientes.
Pues sí, sí, tiene su cierta épica, ¿no? Y más sobre todo la gente que además vive en el mundo rural, pues donde encima la dotación de servicios es otro problema añadido a estos que estamos, sí, ¿no? Pero bueno, todos soñamos con irnos de vacaciones a las Canarias o a la costa, sí, sí, ¿no? Sí. Y decimos eso de qué clima es más bueno, qué tal, ¿no? Y aquí tenemos el refrán este de 6 meses de invierno y 6 meses de infierno, porque la primavera y el otoño no existe, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso condiciona mucho y es una realidad. El problema de esto es que esa es una realidad que no podemos cambiar. No podemos cambiar. Bueno, a lo mejor llega un momento en que técnicamente podemos cambiarlo, pero no sé si sería saludable para el mundo. Es decir, ya, cambiar sí, nuestro sí, clima, rebajamos toda la meseta de altitud, nos dedicamos ahí a invertir, si fuese posible, y dejarla a 300 metros del nivel del mar. Con eso tenemos que convivir. Y eso es una rémora que juega en nuestra contra, ¿no?
Sí.
Y es muy difícil de superar eso.
Bueno, pues daremos un poquito de paso también al Nahal. Como estáis escuchando a Javier, nos está explicando muy claramente todos los inconvenientes de nuestra querida Castilla y León. Hablamos un poco más en particular de Palencia, pero vamos, que eso se puede traspasar a todos esos
sí,
otros ámbitos.
Sí, a toda Castilla y León e incluso pues, a otras zonas que sufren la despoblación, es decir, toda la zona de Teruel, de Zaragoza, toda la zona del norte de Castellón, que también sufre, zona como Cuenca, el interior de Galicia, ¿no? Son zonas que comparten estos mismos elementos, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos otro problema que tiene que ver también, en este caso, con la demografía, que es una de las ramas de la geografía, ¿no? Y que esta afecta a toda España. Lo que pasa que luego, fruto de los movimientos migratorios, pues unos territorios ven compensada esa pérdida de población y otros no. En estos momentos, el índice de fecundidad, estos son datos de 2018, el índice de fecundidad es el número de hijos por mujer. Es de 1,25 hijos, ¿vale? Lo que se considera un índice de fecundidad óptimo para que la población se reemplace, es decir, digamos para que la población se mantuviese estable, es de 2,1.
Bueno, fíjate.
Entonces, en estos momentos, España entera pierde población. Pierde población. Haciendo las cuentas, perdemos unos 0,7 hijos por pareja. ¿Mm? Es decir, que tenemos ese déficit. Esto se ve compensado con la inmigración. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que los emigrantes que vienen de fuera buscan también los sitios, pues primero donde hay más posibilidades de trabajo, que no son los nuestros, y segundo, esas condiciones climáticas más favorables. Y claro, de esta tierra además, nuestra, emigra gente, con lo cual, a la pérdida de población ya de por sí, por la tasa de fecundidad, este bajo índice de fecundidad, añadimos el de la emigración. ¿Vale? Pero aunque no hubiese emigración, aunque consiguiésemos mantener toda la población que tenemos, seguiríamos perdiendo población si no tuviésemos emigrantes, porque en estos momentos nacen menos niños, nacen menos personas de las que mueren.
Sí,
deberían
sí.
nacer más simplemente para mantener la población. Y eso ya no es una cuestión que tenga que ver con la industria o que tenga que ver. Eso es una cuestión bueno que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con nuestra capacidad también para sacar a los hijos adelante. Aunque esto siempre es relativo, porque evidentemente también esta sociedad ha cambiado mucho, nos volvemos, yo creo que a veces demasiado cómodos y lo decimos que los hijos nos cuestan mucho dinero, pero claro, también nos cuesta mucho dinero en función de cómo queramos vivir, ¿no? Por una parte es verdad que hoy es difícil tener hijos y mantenerlos, pero por otra parte también...
Sí, eso hay... habría mucho... Sí. Eso se podría hacer otro día, otra sí. charla.
Hay matices importantes,
sí,
¿no?
Sí, muy importantes.
Entonces, claro, con esta situación es el panorama es muy difícil, ¿no? Y es muy negro. Me decías, ¿hay esperanza? Yo, sinceramente, soy bastante pesimista, ¿no? Soy bastante pesimista. Me parece que esto tiene poco remedio. Incluso, yo cuando se habla de que hay que invertir en las zonas para que se solucione el problema de la despoblación, tendríamos que mirar, por ejemplo, un núcleo como Aguilar de Campo. Tiene autovía, tiene AVE, tiene un amplio polígono industrial, tiene unas empresas potentes que tiran y generan. Sin embargo, no se genera mayor desarrollo y no se genera mayor crecimiento. Incluso Aguilar pierde población. Es decir,
fíjate.
No se soluciona. Yo creo que esto deberíamos decirlo, y aunque suene muy mal, yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero la realidad es que, por sí sola, la inversión no genera, ni la dotación de servicios genera un aumento de la población ni ayuda a fijar población. De hecho, también otro núcleo como Carrión pierde población a marchas forzadas y está muy bien comunicado, ¿no? Atraviesa la autovía Burgos-León, tiene una dotación todavía de centro médico, de instituto, etcétera, etcétera, pero la realidad es que sigue perdiendo población. Y si miramos un poco más por la provincia de Palencia, por poner otro ejemplo, en Baltanás se hizo hace tiempo, se creó un polígono industrial muy bien organizado. No se ha sentado ninguna empresa. Es decir, no es una cuestión de poner solamente recursos, ¿no? Es decir, a mí me parece que habría que caminar hacia otro tipo de cuestiones. Y ya, si me permites,
sí.
lo lanzo.
Sí, 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 lánzalo esto... porque ya me tienes en ascuas.
Sí, no.
Porque, claro, es que estás planteando todo lo diferente a como yo exponía la introducción.
Sí, sí.
Y me encanta que lo estés sí. haciendo. Porque, claro, estamos diciendo, hay que invertir, pero nos estás abriendo los ojos sí. a
invertir
varias maneras de invertir.
Sí, invertir hay que invertir. Eso
sí,
no lo quita,
eso está
pero
claro.
no es garantía suficiente. Uh-huh. No habría que plantearse, yo creo que más cosas. Y habría que también ver cómo se invierte, ¿no? Ese ejemplo de Escocia que ponías al principio, porque a veces eso, crear un polígono industrial, cuando no hay una demanda industrial, es
claro.
un absurdo. Y a lo
sí,
mejor
sí.
hay que ver con la gente de la zona qué es lo que necesita para quedarse allí y cuáles son las posibilidades
eso
de desarrollo.
Eso lo estamos viendo mucho, Javier. Uh-huh. Polígonos que no tenían que estar.
Claro.
¿Sabes?
Pero,
como todos los frontones que hay por todas las provincias. Que no todo un pueblo va a jugar al frontón. Y ahí es una inversión sí. que, vamos, no es que sea tan tan costosa, pero vamos, es un claro ejemplo, ¿no?
Bueno, pues yo lo que creo, claro, que esto supone todo un cambio de cultura general y de organización casi del país, ¿no? Yo creo que tendríamos que dejar de hablar de la España despoblada como problema para empezar a hablar de la España sobrepoblada como problema. Es decir, hoy la calidad de vida está en las ciudades pequeñas y en los núcleos de población pequeños, de menos de 300.000 habitantes, ¿no? De hecho, hay una cosa que se estudia en geografía, que son las externalidades positivas y negativas, ¿no? Cuando lo explico muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Cuando una población crece, se van generando unas externalidades, unas positivas y unas negativas. Positivas, hay más población, hay más demanda, se puede traer más empresas, se genera más riqueza, se aumentan las infraestructuras de transporte, lo cual pues genera otro ciclo de traer más y tal. Y se generan otras externalidades negativas. Pues se dificulta más el andar por las calles, se aumenta la inseguridad, se aumenta la contaminación y tal. Claro, a partir de un determinado número de crecimiento, las externalidades negativas empiezan a ser superiores a las positivas. Es decir,
claro.
no sale rentable que siga creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Una ciudad como Madrid, hoy en día las externalidades negativas son superiores a las positivas. Pero claro, ¿quién las sufre? No las sufren las empresas. Las empresas se benefician de las externalidades positivas, de tener un mayor mercado, de tener unas buenas redes de comunicación, de tener personal especializado. Esas externalidades negativas están recayendo sobre la población.
La población.
2 horas de viaje todos los días para ir a trabajar, altos grados de contaminación, encarecimiento del precio de la vivienda, mayores índices de delincuencia, mayor inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. ¿No? Encarecimiento de los precios de los pisos, un montón de historias. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos tendríamos que plantear, si ese es el modelo de vida que queremos, y a lo mejor lo que habría que pensar es en penalizar mediante impuestos o negativamente el desarrollo desmedido de ciudades, de forma que salga más rentable el instalarse en otros núcleos de población. para las empresas, fundamentalmente. Porque evidentemente, como los que están sufriendo estas señales negativas son los ciudadanos, a las empresas les da igual, porque ya se benefician. Sí. Entonces, habría que hacer una política de eso. Esto puede tener sus riesgos, porque lo que puede generar es que las empresas se nos vayan de España, ¿eh? Evidentemente. Entonces, claro, es complicado el tema. Y además, tiene que ver también con otras, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues de cómo vivimos, nuestro nivel de consumo y con otras cuestiones, ¿no? Es, tiene que ver un planteamiento mucho más global. Pero si no entramos en esa dinámica, yo creo que el futuro de, ya no solamente de los pueblos, que como decía, yo creo que muchos pueblos van a desaparecer y no pasaría nada. El futuro
de las ciudades,
de las ciudades y del territorio despoblado va a ser una realidad. Sí, porque eso, no importa que desaparezcan 300 núcleos de población en Palencia, tenemos 471. Si perviviesen 170 y toda la población de esos núcleos estuviese en esos, no pasaría nada. El problema es que no quede población. Ese es el grave problema. Y hacia eso es lo que caminamos, como no se produzca una inversión, pero yo creo que es una inversión del sistema, no es una que hagamos unas pequeñas actuaciones, ¿no?
Bueno, sí que nos has desesperanzado, pero sí, pero el planteamiento es muy interesante y lo que tú dices, que hay planes, han hecho planes, han gastado dinero y está ahí y eso nos surge para,
claro,
para reavivarlo y decir, bueno, hay que poner solución. Bueno,
pensemos en Palencia, la ciudad de Palencia pierde población. Y Palencia es una de las ciudades con mejores calidad de vida. Tenemos unas comunicaciones magníficas. Tenemos una dotación de servicios envidiables. En Palencia no falta de nada. Y sin embargo la población se va. Podemos decir que realmente es que falta trabajo y tal. Es cierto. ¿Y por qué no vienen empresas aquí?
Ya, yo eso es lo que me pregunto, claro, siempre.
No carecemos de suelo industrial, no carecemos de buenos medios de comunicación, es decir, cualquier empresa podría sacar su producto y abastecerse de materias primas. No carecemos de personal especializado, es decir, tenemos un sistema universitario que genera personas suficientemente cualificadas. De hecho, se nos van porque están cualificadas, ¿no? Es decir, no carecemos de nada de eso. Entonces, el problema es otro, no solamente de inversiones, ¿no? Es un problema, yo creo que eso, de cultura, de penalizar que unos núcleos crezcan, de obligar a que se instalen en determinados territorios, penalizando, no solamente disponiendo, favoreciendo, sino diciendo, no, es que si te pones allí, no te va a salir rentable.
Sí, 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 sí.
Toda esa ganancia que pretendes obtener, no la vas a obtener.
Bueno, ahí me das cierto puntillo de razón cuando decía yo que hay que ayudar a las empresas, para los emprendedores, mejor dicho, para que se pongan y puedan funcionar bien. Bueno, Javier, ¿qué nos quieres ya decir? Que se nos acaba el tiempo. Que pues, nos parece interesantísimo. A mí me gustaría estar, pero tenemos luego ya otra invitada esperando. Pero me encantaría, porque esto ha sido una lección de cómo estar en clase y estar escuchándote, porque Javier, que conste que no está leyendo, ¿eh? Que lo está diciendo todo así, con esa facilidad que tiene él para contarnos las cosas.
Bueno, pues yo diría que a pesar de esto, yo creo que no hay que desesperar. Es decir, lo que hay que hacer es insistir, presionar, ejercer nuestro derecho al voto de forma responsable, insistir a nuestros políticos y eso que decimos muchas veces, esos eslóganes de otro mundo es posible, de que hay que hacer un cambio radical, pues es que quizá tenemos que plantearnos que es el momento de hacer ese cambio radical y replantearse muchas cuestiones de cómo organizamos nuestra sociedad, ¿no? Lo estamos viendo como el cambio climático.
Sí.
No podemos seguir así y el asunto evidentemente no es sencillo, porque de repente que las empresas dejen de contaminar o que cambiemos todos los coches por coches eléctricos y adaptar todo el sistema para funcionar no es fácil, pero la realidad es que o nos planteamos estos cambios globales y nos replanteamos nuestro sistema casi de arriba abajo, o si no, muchos problemas no les vamos a poder dar respuesta. Haciendo lo mismo no lo vamos a dar respuesta.
Bueno, pues esperemos que estas respuestas que estás diciendo tú y estas interrogantes y estas preguntas que se está haciendo aquí Javier y nos lo está comunicando a nosotros, pues tengan voz, que la escuchen y que se ponga un poquito de remedio, porque es grave lo que nos está sucediendo. Así que Javier, encantada de haberte tenido aquí, de verdad que muy agradecida, y esperemos que dentro de poco veamos pequeñas soluciones, que no queremos grandes de momento, sino con pequeñas soluciones iremos mejorando este problema tan grande que tenemos.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Pilar, por invitarme y poder compartir esta
No, de verdad, las gracias son, vamos, que el honor ha sido el mío tenerte aquí. Y bueno, y como tengo un poema de Dudu Fernández, Palentino, lo escribí en unas jornadas muy interesantes de la UPP, en Libros que Importan. Se lo pedí además pensando en esas jornadas y unas amigas me dijeron que tenía mucho morro, porque las chicas enseguida le dije, pero es que en un segundo se puso y escribió este poema, que a mí me maravilla, vamos, que una persona así, de repente le digas, hazme un poema y te diga esto, ¿no? Perdón. ¿Quién cuidará del río? ¿Quién se refugiará bajo la sombra del chopo solitario? Las cosechas sin recoger morirán agostándose en su soledad. ¿Qué será de pueblos y fuentes cuando el asfalto lo acapare todo? Nadie llora la muerte del pueblo, desgraciadamente, ni el pueblo. Radio Escuchas. Estamos en el 107.7 de la FM y en la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.